La economía despierta. Capital Radio.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos en nuestro debate de la importancia de Lean Construction en la edificación, con uno de los grupos de trabajo del clúster y de la plataforma tecnológica de la edificación. Lean Construction se define como la optimización de las actividades que agregan valor a un proyecto constructivo mientras se reducen o eliminan las que no lo hacen. Para ello, Lean Construction desarrolla herramientas específicas aplicadas a la ejecución de obra y a instaurar un sistema productivo que elimine o minimice los residuos. Bueno, pues vamos a ver con expertos en la materia en el debate de hoy cómo se puede fomentar una cultura de colaboración y mejora continua entre los diferentes actores del proyecto mediante el enfoque de Lean Construction. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y, como os decía antes en la introducción, hoy hablamos de Lean Construction con uno de los grupos del clúster y de la plataforma tecnológica de la edificación. En este año 2024, que ya, bueno, pronto vamos a cerrar, muchas han sido las innovaciones que ha hecho el clúster y la plataforma tecnológica de la edificación y que hemos traído también a Inversión Inmobiliaria cada viernes para contar a nuestros oyentes. Hemos hablado de muchos de los proyectos que están desarrollando y que van desde los acuerdos colaborativos a la industrialización con nuevos materiales y también pues de otros, bueno, la verdad es que nos ha tocado un montón, pero hoy hablaremos fundamentalmente de Lean Construction en la edificación. Y claro, yo quería comentaros, el sector de la construcción se enfrenta a desafíos constantes como la incertidumbre de los precios, los sobrecostes, los retrasos en las entregas o la falta de coordinación de los proyectos. Bueno, pues aquí es donde el Lean Construction se presenta como una herramienta clave para enfrentar estos retos, mejorando la eficiencia y reduciendo desperdicios en cada fase del proyecto. Así que, como este es uno de los proyectos de la plataforma de la edificación, pues hoy voy a presentaros a las personas que tenemos con nosotros. Este proyecto en concreto lo está desarrollando la UPM, Culmia y las empresas que ahora mismo os voy a ir pasando a presentar. Está con nosotros Fernando Cerveró. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Meli.
Eres director de Think Producity, consultora de Lean Construction y Cocoplan. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Luego le sigue Rosa Peña, directora general técnica de Vía Agora, promotora, constructora e industrializadora residencial. Buenos días, Rosa.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí. Ya hacía tiempo que
igualmente
te echaba de menos.
Encantada.
Luego le sigue también Celia Esteban, que es directora de I+D+I de Sostenible en Arpada. Buenos días.
Sí, buenos días, gracias.
Bueno, un placer tenerte también aquí. Nos falta también esa pata constructora que está hoy con nosotros. Y luego está también Fernando Tortajada, que es socio fundador de Binark y Thinkilin, estudio de arquitectura y consultoría de Lean Construction. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues si os parece, antes de entrar ya en harina y hablar un poco de las herramientas y de lo que supone los beneficios de Lean Construction, sí que me gustaría un poco hacer una ronda, ¿no?, para que cada uno desde vuestra óptica pues me dijera un poquito desde cuándo trabajáis en este grupo del clúster con Lean y por qué disteis este paso. Y si quieres empezamos contigo, Fernando Cerveró.
Sí, pues hombre, mi historia del Lean es una historia de pasión y de amor, realmente, porque lo descubro después de años trabajando en el sector, descubro esta filosofía de gestión, esa forma de trabajo, y eso fue en el 2009, y veo que puede solucionar muchos de los retos que tenía ese momento el sector y desafíos, y por lo tanto pues empieza a descubrirlo pues, fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Que es donde estaba implementándose y donde estaba desarrollándose, por la zona de California, y a partir de ahí pues dedico mi vida única y exclusivamente a aplicar esto y que se diera a conocer en España, que es el país, y después de todos estos años de trabajo pues empezamos con el clúster de la edificación, que por fin pues le estamos dando eso que se merece un poco, que es que se conozca, que conozcan las metodologías, las herramientas, y para ello pues este grupo de trabajo que estamos aquí, los que no están aquí, pues estamos muy contentos de poder ayudar al sector en este cambio, que es de un cambio o es una evolución para ayudarlo y enfrentar esos retos.
Uh-huh. Rosa, ¿cuál es tu opinión?
Pues mira, en Vía Agora llevamos la innovación por bandera. En concreto, en el año 2012, que estábamos reiniciando la actividad inmobiliaria porque acabamos de vender la compañía y nos encontramos un escenario de crisis brutal, y entonces entendíamos que teníamos que reiniciar, que transformar el negocio desde nuestros fundamentales, la innovación, la industrialización y la digitalización. Y estos fundamentales los aplicamos en todo el proceso. Empezamos a innovar con fórmulas de financiación, empezamos a hacer los proyectos en plataforma BIM, empezamos a industrializar y creamos una fábrica de baños. Esto nos permitía reiniciar el negocio de modo que éramos más eficientes y, por tanto, más competitivos. La verdad es que esto nos permitió pues transformarnos y convertirnos en una empresa mejor. Es cierto que nuestro modelo de negocio es un modelo 360. Hacemos dentro de casa los proyectos, los comercializamos, tenemos nuestra propia constructora, tenemos una industria que construye elementos, componentes para la edificación en una fábrica, además con madera como materia prima fundamental, y todo esta estrategia de negocio nos permite tomar decisiones desde el punto de vista de todos los intervinientes, y esto lo entendemos como una ventaja competitiva.
Uh-huh. Celia.
Sí, bueno, yo podría decir que prácticamente llevamos escuchando la metodología Lean Construction, bueno, pues es que no puedo decir fecha, hace un montón de años. Desde hace más de 20 sí que comenzamos o tenemos el sello de la ISO 9001 de calidad, y desde aquel entonces en Arpada apostamos muchísimo por la mejora continua, pero entendiéndola no solo en un proceso en concreto, sino que forma parte de nuestro ADN. Y bueno, pues evidentemente nosotros estamos pendientes de todas las innovaciones que hay en el sector, nos subimos al carro, lo adaptamos en nuestra compañía, lo utilizamos, y no podía ser menos que las herramientas o aplicaciones o metodologías que forman parte de la filosofía Lean Construction.
Uh-huh. Fernando Tortajada.
Muy bien. Pues yo conocí la metodología Lean en el año 2011 visitando una fábrica de hornos. Conocí cómo estaban implantando el Lean Manufacturing dentro de la fábrica y pensé que por qué en nuestro sector de inmobiliario, en las obras de construcción, pues no estábamos trabajando de esta manera con Lean. Empecé a investigar, a formarme. Conocí por ese entonces a mi actual socio, Juan Felipe Pons, y empecé a implantar Lean primero en un estudio de arquitectura que tenemos actualmente, y luego empezamos a aplicarlo en nuestras promociones. De allí, pues que ahora estamos tanto a nivel de proceso de diseño muy avanzados en la metodología Lean y proyectos colaborativos, IPD y las diferentes herramientas, como ayudando a empresas a que implanten Lean Construction en sus diferentes maneras y con diferentes herramientas en todo el proceso constructivo. Y bueno, no he dejado nunca de fascinarme hasta dónde podemos llegar con toda esta metodología y esta manera de pensar, que acaba siendo una cultura y una forma de transformar a la gente y de colaborar.
Uh-huh. Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, sí que ya nos metemos en el tema principal, y sí que me gustaría que empecemos pues por el principio. ¿Cómo puede ayudar Lean Construction a gestionar los desafíos constantes a los que se enfrenta hoy en día el sector de la construcción y el sector de la edificación? Fernando.
Hombre, desafíos actualmente hay muchos, los has nombrado al principio. Hay uno que está en la sociedad, ¿no?, encima de la mesa, que es claramente un desequilibrio entre la necesidad, la demanda y la oferta, ¿no? Hay una necesidad clara de edificios y fundamentalmente en el sector inmobiliario de vivienda, y hay una falta o una incapacidad productiva que hace que se desequilibren muchas cosas. Entonces, si te pones en la piel de un promotor y de un constructor, te das cuenta que esos desafíos los tiene ciertas complicaciones, ¿no? De incertidumbres, de plazos y de costes. Entonces, a la hora de afrontar estos desafíos, Lean, ¿en qué está ayudando? Más que en qué puede ayudar, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Pues podemos afrontar estos desafíos de una forma, que es coger el proceso habitual que tenemos de diseño, licitación y construcción, que está muy, muy optimizado, nuestro sector está realmente optimizado, pero es verdad que no está respondiendo a las necesidades actuales, o modificarlo. ¿Y cómo, qué quiere decir modificarlo o adaptarlo para mejorarlo? Pues es coger justamente lo que hace Lean, que viene del sector industrial, y adaptar ciertas filosofías, metodologías y herramientas. Pongo un ejemplo muy claro. Si Toyota, Volkswagen, Porsche, cualquier fábrica va a empezar a diseñar un nuevo coche, no empieza de cero y empieza a diseñarlo con todo un concepto desde cero, sino está bien, hemos de diseñar un nuevo coche, pero oye, el chasis va a ser este que ya fabricamos y que nos lo provee este proveedor, ¿no? La plataforma, el sistema de frenos, el motor incluso. Es decir, empiezan a diseñar pensando en quiénes son, cuáles son los sistemas que vamos a utilizar y quiénes son esos proveedores. Esto mismo es lo que está haciendo el sector, pero transformándolo al sector de la construcción porque tiene diferencias con el sector industrial. Por ejemplo, a la hora de diseñar un edificio, pues si vamos a elegir un sistema de baños prefabricados o de fábrica, tenemos que ver incluso no solo el sistema, sino qué proveedor lo va a hacer. Porque a la hora de producir ese edificio va a cambiar si los patinillos tienen que estar en un sitio u otro, si se van a montar en vertical o en horizontal, o incluso en los sistemas estructurales, ¿no? Detalles técnicos que a la hora de diseñar tienes que estar pensando en cómo lo voy a producir, cosa que hasta ahora estaban en el sector bastante diferenciados. Diseño y luego ya veremos quién lo construye. Pues aunando esto, se empieza a utilizar metodologías en el sector de la construcción para que esto pase. Incluso en el diseño, elegir a esos proveedores que empiecen a trabajar de forma conjunta con el equipo de diseño, el promotor, y que a la hora de diseñar estén pensando en cómo lo van a producir, va a optimizar mucho luego el edificio. ¿Qué quiere decir optimizar el edificio? Entregar el valor o lo que necesita el cliente final a un coste que se lo pueda permitir y en el plazo que se necesita. Uh-huh. Incluso metiendo capas de planificación en la fase de diseño. Es decir, todo esto cómo repercute al final a mis costes indirectos, a mis costes de financiación de la promoción, a mi TIR, ¿no? Todo eso se va teniendo en cuenta desde la fase de diseño y es cambiar un poco ese proceso de yo diseño y luego a ver quién lo fabrica, sino vamos a hacer que intervengan antes. Y se empiezan a utilizar herramientas. Esto es un poco filosófico, pero se empiezan a utilizar herramientas como Target Value Design o Target Cost, que viene de ese sector industrial, o sistemas Kanban para tener más controlado todas las tomas de decisiones, informe A3, 5S, que luego hablaremos. Y luego ya empieza, hasta aquí lo que hemos hecho ha sido diseñar o orquestar a todos estos agentes, diseñar la partitura, elegir los instrumentos que son esos sistemas constructivos y elegir a los músicos, ¿no? Que es ese proveedor clave. Ahora llega el concierto, que es la obra. Y en el concierto pues hace falta una batuta que dirija un poco todo esto. Y Lean, una vez más, esa batuta son su caja de herramientas, desde Last Planner, Kanban y Tactime y demás, que te ayuda a que eso suene bien y que no haya interferencias, ¿no? Pues esto es un poco en lo que está ayudando y cómo se está aplicando ahora mismo en el
bueno,
sector.
Bueno, ya a priori te digo que lo que cuentas suena bien, ¿eh?
Suena bien, vale, bien.
Rosa, ¿cuáles son los obstáculos más habituales con los que os encontráis al implementar Lean Construction y cómo lo superáis?
Pues en nuestra experiencia, a mí me gusta poner el foco en las personas. Nuestro negocio es un negocio de trabajo en equipo, de muchos equipos multidisciplinares, con formaciones distintas, con intereses distintos a veces, y la complicación está en alinearlos a todos y que todo el mundo entienda que en la consecución del objetivo final todos ganamos. Entonces, desde que comenzamos con la redacción de un proyecto en el que va a intervenir un departamento de negocio que tiene que poner ese producto en el mercado, un departamento comercial que va a querer unas calidades excepcionales porque lo va a vender mejor, otro departamento que va a pelear para que los costes sean los más ajustados posibles. Pues al final, entre todos tenemos que conciliar para que todos esos objetivos estén alineados. Entonces, en realidad, todas las empresas participantes tienen que estar convencidas de que esa sistemática de trabajo colaborativo va a ser positiva y le va a redundar en un beneficio. Y también las personas, no solamente las empresas, sino las personas que se involucran, tienen que creerse verdaderamente protagonistas de la historia, porque si no, no lo vamos a llevar a buen término. Entonces, para nosotros, por ejemplo, una cuestión crítica es que nuestros colaboradores quieran seguir ese proceso con nosotros, y para eso tenemos que fidelizarles y tenemos que convencerles a base de que sus resultados obra tras obra vayan siendo mejores cuando ellos mismos son facilitadores de este proceso de colaboración constante. Entonces, ¿qué acciones tomamos? Pues, por ejemplo, tenemos una selección de colaboradores preferenciales pues que tienen unas condiciones contractuales mejores. Por ejemplo, pues no tienen retenciones de obra o tienen un derecho de tanteo en las adjudicaciones, ¿no? Todo esto ayuda, ayuda a esa formación, a sus trabajadores. Al final, hay que hacer entender a todos los actores que forman parte de tu equipo, y de esa manera es más fácil llegar al éxito.
Uh-huh. Celia, ¿qué beneficios hay a la hora de implantar Lean en una obra?
Bueno, pues yo empezaría por el beneficio más grande, que ya lo ha comentado Fernando, que es reducir los costes de la obra gracias a reducir los desperdicios, que pueden ser materiales, un control de materiales, gracias a una planificación y reducir los plazos y gracias también a aumentar la calidad del edificio que nosotros ejecutamos y entregamos. Pero claro, estas cosas tan generales, digo, voy a ir ya a casos más particulares de cómo nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, lo que estamos poniendo encima de la mesa, esa colaboración en proyecto. O sea, en la fase inicial del proyecto, lo que llamamos proyecto colaborativo, que luego lo comentaremos, pues hace que entre todos tengamos una mejor comunicación, una mejor transparencia, que el objetivo sea común, que de antemano resolvamos los problemas que luego nos podemos encontrar durante la ejecución, por lo que estabas comentando, Fernando, que el diseño va por un lado, la obra va por otro, pues no, vamos a unarlo en uno. Lean nos ayuda a esto. También la productividad con esta planificación detallada y estructurada de una obra nos ayuda a estos objetivos globales que he comentado. También a un control en la solicitud o la petición de materiales que nos llegan a las obras, a un orden de los acopios o de las zonas que tenemos detectadas o identificadas para el buen proceso o buena marcha de la obra. Hace que también esos materiales que están ahí se deterioren menos y los tengamos mucho más protegidos o cuidados. Con un trabajo más organizado entre todos en la propia obra, con una disciplina entre todos de orden, por ejemplo, también nos ayuda a reducir los riesgos de cara a la accidentabilidad de los trabajadores en obra. Por supuesto, yo como parte de la sostenibilidad, que me dedico a ello también, una mejora en los residuos de obra al ordenar, por ejemplo, acopios de restos de materiales, bueno, etcétera. No me quiero enredar aquí, sino que luego lo comento. Por supuesto, a una mejor adaptabilidad de todos a los cambios que se puedan producir en la obra.
Uh-huh. Fernando Tortajada, ¿qué técnicas Lean existen para poder aplicar? ¿Cuáles son las más habituales en España y qué supone a los agentes a la hora de implementarlo?
Pues existen, bueno, a nosotros nos gusta llamarlo herramientas más que técnicas Lean, y existen pues más de 15 herramientas. Recientemente, además, en uno de los trabajos que hemos realizado en el clúster, hemos generado y documentado unas fichas entregables que os podéis descargar desde la web del clúster, que explican estas herramientas una por una y cómo se pueden ir aplicando. Las más habituales podrían ser, o quizás la que más se conoce, es el Last Planner System. Es una herramienta que consiste en planificación visual. Todas las herramientas de Lean versan muy en torno de la comunicación visual, de que sean fáciles de entender por todo el mundo y que necesitamos muy baja aplicación de la tecnología. Otras herramientas muy conocidas es el 5x4s, los diagramas de Ishikawa, por ejemplo los informes A3 de Toyota que ayudan a la toma de decisiones, o una muy visual que son las 5S, ¿no? Que es cómo se organizan y se estructuran las fábricas o los acopios o las diferentes partes de la promoción. Todo esto para implantarlo, lo más necesario, lo primero, es la formación de la gente, que entiendan cómo se aplican y que puedan ver y aprender para empezar a aplicarlo ellos mismos desde pequeños puntos de la obra hasta proyectos más complejos. El coste de esta implantación suele ser muy bajo, es la dedicación al tiempo que le tienes que poner y el beneficio y el retorno, en cambio, es altísimo, porque en cuanto empiezas a tener una obra ordenada, un método de trabajo y una serie de sistemas que empiezan a funcionar por sí solos, estás recogiendo un beneficio en reducción de tiempos, en calidad, en limpieza, en reducción de desperdicios, muy inmediato. Y esto es muy... La gente, cuando empieza a ver este retorno tan rápido, el beneficio, se animan a seguir implementando y cada vez quieren aprender más.
Bueno, pues nos queda muy poquito para llegar a la pausa. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a coger un poquito de aire y luego vamos a seguir. A mí lo que me gustaría, si queréis, en la segunda parte del debate, es que pues me comentarais técnicas concretas, darme ejemplos, que es donde yo creo que mejor se ve, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también promotora, constructora, y seguro que nos podéis dar ejemplos concretos de dónde estáis aplicando Lean Construction y todos los beneficios que esto os está aportando. Así que luego lo vamos a hacer un poco más práctico. Así que a todos los siguientes que nos estén escuchando, no se muevan, que en 2 minutos volvemos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Capital Radio. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Lo estamos centrando en la importancia de Lean Construction en la edificación, con uno de los grupos de trabajo del clúster y de la plataforma tecnológica de la edificación. Es verdad que el sector de la construcción pues se enfrenta a desafíos constantes como la incertidumbre de precios, los sobrecostes, los retrasos en las entregas o la falta de coordinación de los proyectos. Bueno, pues aquí es donde el Lean Construction se presenta como una herramienta clave para enfrentar estos retos, mejorando la eficiencia y reduciendo desperdicios en cada fase del proyecto, que ya nos han estado contando los ponentes que tengo hoy en la mesa y que os voy a pasar a decir rápidamente. Vamos a hacer un repaso. Está con nosotros Fernando Cerveró, director de Thinking Productivity y consultoría de Lean Construction y Cocoplan. Luego está con nosotros también Rosa Peña, que es directora general técnica de Vía Ágora, promotora, constructora e industrializadora residencial. También está Celia Esteban, que es directora de I+D+ y sostenible en Arpada, y Fernando Tortajada, socio fundador de Binark y Thinking Lean, y estudio de arquitectura y consultoría de Lean Construction. Bueno, pues ya hemos puesto un poco sobre la mesa, un poco cuáles son los obstáculos más habituales con los que os encontráis al implementar Lean Construction, cómo puede ayudar, qué beneficios hay a la hora de implantar, herramientas y cómo se aplican. Pero ahora vamos a ir a la práctica, hemos dicho. Entonces, contarnos un poquito casos concretos de éxito reciente que habéis sido protagonistas con alguna de las herramientas, que yo creo que eso es lo que más va a hacer que la audiencia lo pueda entender. Si quieres, empezamos contigo, Fernando Cerveró.
Vale, pues nosotros ahora mismo en marcha de obras puras llevamos 96 obras en marcha aplicando técnicas Lean, pero una que estoy seguro que pues todo el sector y todo el mundo conocerá, que es el edificio de Gaudí de la Sagrada Familia, donde estamos aplicando ciertas técnicas Lean. Entonces, es un reto por la complejidad del propio edificio, pero hay que recordar que es un edificio que está en funcionamiento, es decir, que tiene visitas. Sí. Y que además de tener visitas, pues el propio diseño es complejo. Entonces, imagínate que tú llegas a la caseta, o imaginaos todos, ¿no?, que estás en la caseta de obra de la Sagrada Familia y eres capaz de un vistazo, simplemente en tres paredes, ver en qué estadio, qué se está haciendo, qué actividad se está haciendo en cada uno de los puntos del proyecto, ¿no?, que estás gestionando, sabiendo exactamente quién está haciendo qué. No solo eso, sino además eres capaz de entender y ver que el ritmo de trabajo es constante, como se requiere en producción, y que no hay picos y desequilibrios, ¿no? Y además de eso, eres capaz de entender cómo la fábrica, porque a pesar de ser un diseño curioso, está bastante industrializado, entonces se fabrican algunas cosas fuera, ¿no?, como en la Torre de Jesús, que tienen que venir ciertos componentes, está ya en el penúltimo piso, pues se está fabricando justo a tiempo y llega la obra en el momento que se necesita, porque claro, no hay mucho espacio para copiar allí.
Claro.
Y eres capaz de ver eso, de entenderlo, de gestionarlo bien, y eso es gracias a ciertas técnicas Lean. Las técnicas Lean que básicamente estamos comentando aquí es Heijunka, es intentar que no haya desequilibrio en la producción, tanto de fábrica como en obra. El just in time, que como no hay sitio para copio, pues llegue justo en el momento que se necesita, en la cantidad que se necesita para que se coloque en obra. y sobre todo, y fundamental, estoy diciendo todo el rato, puedes verlo, es porque la gestión visual, el visual management, de un plumazo lo estás viendo todo, todo el mundo lo entiende en cuanto se acerca a uno de esos paneles. Y si encima eso lo digitalizas, ¿no? Que en nuestro caso lo hacemos con Cocoplan, tienes información y te puede dar dato, pues ya es magnífico.
Es, ¿no?, magia.
Es magia, magia, magia borrás, ¿eh?
Rosa, cuéntanos otra herramienta.
Bueno, os puedo contar y dar datos concretos de una obra que acabamos de terminar. La verdad es que los resultados han sido maravillosos. Aprovecho para dar las gracias a Fernando Cerveró, que te tengo al lado, porque ha sido en tu acompañamiento, yo creo que ha sido fundamental para conseguir estos resultados. Son 234 viviendas en Valdebebas, en un edificio de 10 plantas, que además hemos obtenido una calificación BREEAM Excellent. Este edificio nació con consideraciones Lean desde su inicio. Ya en el diseño nos sentamos el promotor, el proyectista, la constructora, la fábrica, y ahí consensuamos cómo tenía que ser ese proyecto para que todo el desarrollo del mismo fuera óptimo, ¿no? Y no tuviéramos esos desperdicios ni de tiempo, ni de materiales, ni de nada. Así que ese proyecto nació con todo simetrías, todo elementos repetitivos que nos facilitaban después que los flujos de trabajo fueran automáticos. No había que repensar cada vez cómo hacemos esto, porque ya se había pensado al inicio, esto va de anticiparse, esto va de dibujarlo todo y de pensarlo todo antes de hacerlo, porque de esa manera no vamos a tener que improvisar, eso nos mata. La improvisación nos genera mucha tensión, nos genera muchos errores, así que hicimos todo ese trabajo previo fundamental.
Claro, desde el diseño, ¿no?, que es lo que decís
eso
antes,
es,
¿no?
Eso es, esa estandarización es básica, porque además va a facilitar que el industrializador repita. Cuanto claro. menos modelos de baños tengo, más fácil es que todos me salgan bien, ¿no? Porque ya engancho esa cadena y me es más fácil repetirla. Baños y fachadas industrializados con esa materia prima que es la madera, en la que nosotros creemos que además ayuda a esas otras cuestiones de sostenibilidad ambiental, etcétera. Y luego el equipo, yo siempre me centro en las personas. Tenemos un equipo en obra de primera división, entonces nuestra jefa de obra, Estela García Navas, que también la tengo que nombrar, es una entusiasta del sistema, está totalmente comprometida con su trabajo, ha enamorado y ha contagiado de ese entusiasmo a todos los que la rodean, y entonces ha conseguido que trabajen a su lado. Al final, no solamente son las empresas colaboradoras, es que son los propios trabajadores. Esa obra ha tenido puntas de trabajadores por encima de 200 personas. Nuestro equipo de obra los conoce a todos por su nombre. Todos son equipos. Todos se sienten partícipes de llevar al éxito la obra. Eso es fundamental. Esa obra, que son 10 plantas, como os comentaba, el forjado de planta baja se hormigonó un 30 de octubre de 2023 y hemos dado final de obra el 4 de noviembre de 2024, un año, para hacer 10 plantas y 234 viviendas. 32 colaboradores de absoluta confianza que han ido codo con codo, ¿no?, peleando por el resultado. Todo el mundo es importante y esa manera de trabajar hace que todos trabajemos cómodos, que todo el mundo vaya contento a la obra, y todo eso al final, lo creáis o no, impacta, ¿no? Uh-huh. Esto, el plazo nos cuesta dinero a todos, y cuando ese retorno es para todos, pues es fantástico. Puntas de producción, os puedo dar más datos, puntas de producción en certificación por encima de 3 millones de euros, que eso mensualmente es mucho. Llevo muchos años trabajando en el sector. En esta obra he firmado la factura a un proveedor más elevada de toda mi vida profesional, casi 700.000 euros, que para quien sea un poco y conozca, ¿no?, es una producción brutal. Así que estamos muy, muy contentos y muy satisfechos.
Claro, fíjate, Rosa, un año, que de lo normal hubieran sido dos, ¿no?
Pues prácticamente, a lo mejor no dos, pero hoy mucho seguro. Seguro, son 10 plantas y se tarda. Lo que pasa es que todos estos sistemas de industrialización pues nos han permitido cerrar la fachada rapidísimamente, porque al final es una fachada industrializada ligera que se monta muy rápido. Los baños, que cada baño que colocas son fontaneros, alicatadores, un montón de oficios que estás evitando que trabajen por la obra. No son los oficios, que también son los materiales. Es que esos materiales ya no voy a tener que acopiarlos, no voy a tener que hacer una gestión de los residuos que generan, porque el baño viene limpio con su mampara y su iluminación, no hay que hacer nada. Entonces, todo esto favorece en gran medida pues que la obra fluya, ¿no? Y vaya bien.
Celia.
Sí, a mí me gustaría añadir también, bueno, los proyectos colaborativos, añadir no, hablar un poquito más de los proyectos colaborativos que ya los hemos puesto encima de la mesa, porque en Arpada llevamos ya tiempo en los últimos años participando y colaborando con nuestros clientes, con los promotores, para el desarrollo de los proyectos. Y bueno, me voy a parar aquí un momentito, ahora hablo de otras herramientas. Porque nosotros en Arpada no solamente en los proyectos colaborativos participa el típico técnico del Departamento de Estudios a poner precio, sino que tenemos en todos un coordinador del proyecto colaborativo, está un jefe de grupo, la parte de producción también interviene, y luego cada departamento selecciona o propone un técnico suyo propio para que se incorpore a introducir el conocimiento de toda la organización a favor de ese proyecto. O sea, que eso nos está dando mucha ventaja. Es verdad que nos falta todavía dar un pasito más para allá, porque nos gustaría conseguir el famoso contrato IPD de las tres partes, o sea, promotor, diseño, es el equipo de diseño de arquitectura, de arquitectos y el constructor. No hemos conseguido todavía, salvo en una obra, un contrato de las tres partes, pero bueno, que avanzaremos e iremos trabajando en esta línea.
¿Y alguna herramienta que nos quieras contar?
Y, por ejemplo, sí, me gustaría comentar la herramienta Ishikawa, que es verdad que cuando la comente habrá gente que diga, ay, si esto lo estoy haciendo yo, pero no sabe que se llama así y no sabe que es una herramienta Lean. Bueno, el nombre viene del señor que lo inventó, un japonés, y bueno, no se trata nada más que una ayuda para determinar las causas de un determinado problema o de una situación que se nos pueda originar. En todos los sentidos, dentro de una obra. Ahora pongo algún ejemplo. Se llama espina de pez porque se dibuja una espina de un pez, en la cabeza sería el problema, y luego en cada una de las espinas, pues las causas de por qué se ha dado ese problema. Por ejemplo, puedo contar un accidente de trabajo, ¿no? Que nos ha sucedido, o sea, tenemos accidentes de trabajo en las obras, de un señor que estaba con los cofres del encofrado de un pilar en la zona de acopio, pues enganchando una parte con otra cuando se le viene el cofre encima y se queda aplastado con el cofre que estaba detrás. Entonces dices, ¿por qué ha pasado eso? Bueno, pues por ejemplo, primera cuestión, primera causa, el acopio no está bien hecho. Y además, ¿por qué está él ahí en medio de todo? Entonces, bueno, pues dices, de estas dos causas principales voy a añadir otra herramienta de Lean que la llamamos las cinco porqués, o los cinco porqués, mejor dicho, y es preguntar varias veces por qué ha sucedido eso.
Claro.
¿Por qué estaba copiado así? Pues porque el gruista lo ha hecho porque tenía prisa. ¿Por qué tenía prisa? Pues porque la obra es la orden que ha recibido, los tajos van muy rápido y tal. ¿Por qué? Pues porque no tiene tampoco formación en esto. ¿Por qué? Pues porque resulta que en la fase de cimentación hubo mucha lluvia, bueno, mejor dicho, de movimiento de tierras, hubo mucha lluvia, se retrasó y ese retraso ahora no se ha ampliado el plazo con el promotor y ahora hay que correr. Este es un ejemplo práctico de saber por qué ha sucedido eso. También lo podemos aplicar no solo a accidentes, sino a última fase de obra, de todas las incidencias que hay de todo tipo, de calidad, también se puede utilizar. Por ejemplo, en una reunión de obra se decide en la rampa de garaje, en el forjado de arriba, que se coloque aislamiento. No hay aislamiento, pues venga, empezamos otra vez. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues podemos llegar así a preguntar, pues porque no se ha dicho, porque no estaba en proyecto, pues porque no se ha colocado, porque en la reunión de obra no se ha dejado reflejada, porque no se ha aprobado y realmente al final llegas, por ejemplo, a que no hubo proyecto colaborativo y no se decidió en esa fase previa. Y todo esto nos ayuda a retroalimentar para que en las siguientes ocasiones tengamos todas estas cosas en cuenta.
Claro.
O las soluciones, sí.
Fernando Tortajada, danos algunos ejemplos.
Pues al hilo un poco de lo que comenta Celia, uno de las herramientas más utilizadas tanto en proceso de diseño como en obra es el informe A3. Es un informe que, como lo dice el nombre, es en una sola hoja de tamaño de A3, te ayuda a documentar y resolver problemas de manera estructurada, además implementando y utilizando otras técnicas, como es el diagrama de Ishikawa, los cinco porqués. Entonces, esta herramienta nos permite, por ejemplo, ante un problema de retrasos de entrega de materiales, pues empezar a identificar el problema, analizar las causas raíz, empezar a utilizar también los cinco porqués, el diagrama de Ishikawa, y tener unificado en un solo panel visual cuál ha sido este problema. Esto al equipo le facilita mucho trabajar y tomar decisiones de manera muy rápida, porque en un momento rápido, y esto mejora la comunicación entre los equipos, que nos permite tener a los equipos más integrados, nos promueve un enfoque estructurado y unificado de todo el problema, y además una resolución visual del problema. Y además nos permite una mejora continua cuando vas aplicando continuamente a cada problema que te aparece en la obra un informe, tienes documentado todo un proceso y te permite aprender de los errores, y cuando se produce algo, sacas ya el anterior y dices, mira, esto se ha producido por esto, lo mejoras un poco e intentas evitar repeticiones. También otra de las metodologías o herramientas que estamos utilizando y trabajando es la metodología de las 5S. Las 5S quieren decir clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Cuando tú tienes una obra o un entorno de trabajo limpio, como a veces hemos visto en las fábricas, que está todo ordenado y bien colocado, nos facilita mucho que haya menos desperdicios, que lleguen a tiempo los materiales, que no se produzcan errores en los acopios, incluso organizamos los trabajos con las grúas. Entonces, hoy en día, una de las herramientas que más nos están pidiendo las empresas constructoras y que más éxito está teniendo es aplicar este orden, limpieza y sentido común en las obras, que parecería básico, pero necesitan un poco de ayuda, formación, capacitación, y ambas son herramientas muy muy sencillas de aplicar, porque unas 5S con un poco de pintura, con cinta, señalizando sitios en obra, generando unos paneles de orden y de planificación, de manera muy visual, los operarios y toda la obra lo entienden y lo aplican. Y además ven ese beneficio rápido y nadie se quiere salir del guión, del pasillo que has marcado, y tenerlo todo bien ordenado.
Claro, yo me imagino que para tenerlo todo ordenado y todo eso, pues claro, es que se necesita espacio, ¿no? Para poner un contenedor para los desperdicios, o sea, no es fácil todo eso, ¿no? Me imagino, Rosa.
Pero esto es el ejemplo de casa. Si tienes el armario ordenado, te cabe mucha más ropa. Entonces, en esa anticipación de la que antes hablábamos, efectivamente, la gestión de los acopios, dónde ubico las grúas, dónde coloco las casetas, es fundamental. Toda esa anticipación va a redundar en una mejor ejecución de obra. Y no solamente en eso, sino en otros aspectos, como por ejemplo en la seguridad, que antes nombraba Celia, claro. Va a tener un impacto muy importante. Al final, voy a construir la obra antes de hacerla, y la vamos a construir y todos sabemos cómo va a ser, me va a permitir también anticiparme y saber cómo tengo que colocar las protecciones colectivas, dónde están los riesgos y dónde tenemos que tener especial cuidado. No va a ser improvisado. Por eso, al final, todo esto tiene muchos impactos positivos en muchas áreas. El área de sostenibilidad es otra área clara, ¿no?
Fundamental el área de sostenibilidad.
Oye, ¿cómo se puede fomentar, Fernando Cervero, pues de verdad esa cultura de la que hablabais, de colaboración, de una mejora continua entre los diferentes actores del proyecto mediante el enfoque de Lean Construction?
Bueno, básicamente es... Yo creo que es hay que para andar hay que empezar a dar el primer paso, ¿no? Y para fomentar esa cultura hace falta que vayan viendo la gente también que tiene ciertos resultados, aunque al principio puedan ver que hoy pues una reunión de planificación, pues frases típicas de obra, a mí que me paga estas horas, dónde se produces en la obra, aquí qué estamos haciendo, eso empieza así. Y es curioso cómo empiezas así y según va avanzando la obra, ellos mismos, las propias subcontratistas, son las que dicen, oye, que si lo hacemos con las planner, por ejemplo, con 5S, te rebajo un 5% mi oferta, porque es que me ha salido bien. Entonces, si no ven resultados, es normal que no quieras, pero si empiezan a ver que esto funciona, entonces tu cultura cambia y empiezas a entender que es necesario y que ayuda de verdad a todo el mundo. Hay una primera resistencia, eso es como arrancar un camión, quieres empujar un camión, pues te va a costar, pero una vez coge velocidad, por lo tanto, yo empujo y tiro para que cualquiera que se lo esté pensando lo haga, ¿no? Y empiece, porque si empieza a caminar, luego ya empezará a correr.
Sí, y además, como poco a poco, ¿no? Lo que decíamos antes, que quizás ya están utilizando alguna herramienta y no saben qué es Lean. Dicen, oye, mira, esto me funciona muy bien, hacer esto de esta manera, o coger el flujo de trabajo, analizarlo de esta otra manera, hacerme el esquema y tal. Bueno, pues es aprender lo que son las herramientas, empezar poco a poco, lo que tú estás diciendo, Fernando, y a raíz de ahí, pues bueno, venga, esto ya funciona, lo tengo implementado en la compañía. La cultura, que decíamos de las personas, fundamental, que todos comprendan que vamos a trabajar de esta manera a partir de ahora y que, bueno, pues poco a poco es un trabajo también de gestión de empresas que tiene que posicionarse aquí. Rosa.
Todos ganamos y ahí está el secreto. El promotor, porque va a ahorrar en costes financieros, por la hora va más rápida, va a poder recuperar antes el capital y lo va a poner a disposición de otro negocio. El constructor, pues, va a tener unos costes indirectos inferiores porque su obra dura menos. El proveedor, porque con los mismos recursos va a poder tener unas producciones mucho mayores y además con esos mismos recursos y de manera más estable. No llevo y traigo gente, eso es muy típico de la obra. Tráeme mañana tres más. Pues es que el proveedor, el pobre, no tiene tres señores guardados en una habitación para traerlos mañana. Entonces, esa estabilidad, esa seguridad, pues yo creo que le genera confort a todo el mundo. Incluso el operario, que no tiene que estar preguntando cada día hoy qué tengo que hacer, porque ha entrado en una cadena de trabajo que le facilita, que sabe lo que tiene que hacer el mismo al día siguiente, porque además lo va a repetir y eso es beneficioso. Entonces, se trata de reducir incertidumbres, asegurar costes y minimizar riesgos.
Fernando Tortajada.
Yo creo que un aspecto muy importante es la gestión de los liderazgos y la implicación de la dirección de la empresa, ¿no? En toda empresa que se empieza a implantar Lean, normalmente encuentras una serie de usuarios avanzados, ¿no?, de early adopters, con los que puedes empezar a tirar de allí y gestionar esos pequeños liderazgos que tienen a veces personas ocultas en las empresas y que nos van a ayudar a que esto se vaya extendiendo y generando la cultura. Si estos pequeños grupos empiezan a tener pequeños éxitos en las obras, los irán extendiendo y es la manera más fácil de que esto se nos vaya extendiendo dentro de una cultura empresa y formarlos, y aparte estás consiguiendo gente más motivada, más implicada, que quieran seguir trabajando en tu empresa y evitar rotaciones, fidelizas al personal. Entonces pensamos que esta gestión y capacitación de las personas es muy importante para que la gente se sienta más realizada y lo adopten de una manera totalmente interiorizada.
Bueno, pues si os parece, ya quedan pocos minutos, pero sí que ya que estamos un poco cerrando el año, siempre que me gustaría que me dijerais, bueno, ¿cuál sería vuestra carta a los Reyes Magos para fomentar Lean Construction en la edificación? Así que si queréis, hacemos una ronda rápida a ver cuál es cada uno vuestra opinión. Fernando, tu carta a los Reyes Magos, a ver.
Mi carta es súper fácil, ¿eh? Yo creo que me lo traerán, porque es muy, muy fácil, muy fácil. Yo como decía antes, repito un poco, y es que cualquiera que se lo esté pensando o piense que puede mejorar algo lo que está haciendo actualmente, que lo pruebe. Porque yo creo que algo que le gusta que Miguel, nuestro líder del clúster, le gusta que repitamos, y que es que en esos viajes a Estados Unidos un director de proyecto me dijo, en aquella época que era más joven y con mucha energía, y yo quería cambiarlo todo, iba revolucionado, y me dijo, Fernando, esto no es una revolución, es una evolución. Entonces tiene que ir cayendo por su propio peso, y mi carta a los Reyes Magos es, pruébalo, pruébalo, ya está, eso.
Rosa.
Bueno, pues yo pediría formación universitaria. Yo creo que estamos carentes todavía de estas asignaturas en la universidad. Divulgación. Gracias, Meli, porque tú favoreces esa divulgación. Programas como el tuyo, jornadas como el otro día en el Colegio de Arquitectos, pues yo creo que son interesantes. Y el boca a boca, darlo a conocer y contagiar a todo el mundo de ese modelo de éxito, ¿no? Y traerlo, ¿no? A que se atrevan a innovar y hacer las cosas de manera diferente para hacerlas mejor.
Formación. Celia.
Sí, yo lo que pido a los Reyes Magos, lo pediría, lo pido también, es que la gente no tenga miedo. Porque es verdad que los nombres de las herramientas son raros, porque son japoneses, muchos de ellos. Entonces es, uy, ¿esto qué es? Entonces eso puede provocar rechazo, decir, no lo quiero, no sé lo que es, no lo entiendo, me da miedo. O sea, evitar eso, o sea, que la gente se lance, como decimos, lo conozca, se forme y tire para adelante y lo pruebe.
Muy bien. Fernando Tortajada.
Pues yo pediría que haya un cambio de mentalidad, ¿no? Dejar atrás las rivalidades clásicas entre promotores, constructores y equipos de diseño, y se fomenten unas relaciones de confianza, de trabajo colaborativo, con objetivos comunes, que es en lo que se basa la filosofía Lean, ¿no? De participación y colaboración, que van a ayudar que todo esto fluya de manera mucho más fácil y vayamos de manera unificada a la gestión de los problemas. Entonces es muy fácil de implementar cualquier herramienta, cualquier metodología, cuando se basa en relaciones de confianza y no en rivalidades como hasta ahora ha sido el contra ti está, ¿no? en nuestro sector.
Oye, pues me ha encantado el debate, lo vamos a cerrar aquí. Me quedo con la frase que has dicho, Fernando Cervero, que no es una revolución, es una evolución. Me ha gustado.
No es mía, pero...
Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Cervero, muchísimas gracias por estar aquí, gracias.
Gracias a ti, Meli.
A Rosa Peña, muchísimas gracias por estar aquí.
Mil gracias, Meli, encantada.
A Celia Esteban, gracias, Celia.
Sí, gracias, de verdad.
Y a Fernando Tortajada, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, Mandy.
Bueno, ya sabéis que este es uno de los grupos del clúster. Ya cerramos el año con esta especie de debates que hacemos con el clúster y la Plataforma Tecnológica de la Edificación. Hablaremos el próximo jueves 12 de diciembre con el presidente del clúster, con Juan Antonio Gómez Pintado. Haremos un balance del año, cómo ha ido evolucionando todos estos trabajos que ha hecho el clúster de la edificación. Así que os emplazamos para cerrar este ciclo de debates que hemos hecho especializados en este año 2024 con la entrevista con Juan Antonio Gómez Pintado. Y bueno, pues hasta aquí nuestro debate. Me ha gustado mucho. Seguro que se va a hablar mucho de Lean Construction, así que vais a tener que venir más veces. Yo creo que me vais a tener que ir contando porque, bueno, yo creo que ahora ya se empieza a hablar mucho, ya la gente lo empieza a utilizar, bueno, pues todos los casos prácticos que nos habéis contado, y yo creo que vamos en el camino, ¿no?, como decíais antes. Así que, pues nada, hasta aquí nuestro debate de hoy. Así que a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio, 103.2.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. Los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.